como nos quedan pocos, vamos a recurrir a los viejos y queridos telegramas o los más modernos tweets. En el caso de Juan, en realidad es un epílogo del tema anterior, porque sus apuntes sobre el rescate de los mineros tienen más puntos todavía.
Sí, pero me voy a concretar en dos o tres puntitos que son, pienso que interesantes. En primer lugar, el rescate era construir un ascensor de 600 metros. Esa, a pesar de que parece un sinsentido, no es una hazaña tan grande. Es decir, fíjense, por ejemplo, que las Torres Gemelas tenían 300 metros de altura y tenían ascensores. Y yo no recuerdo que se subían en unos 2 o 3 minutos. En los Emiratos Árabes se está haciendo un edificio de 838 metros de altura, que va a tener ascensor, evidentemente. De modo que la técnica de hacer un ascensor de 600 metros es una cosa bien conocida. Es decir, hay pocas personas que la conocen, pero es una cosa bien conocida y eso se hizo, se manejó y funcionó perfecto. Otro punto interesante creo que es sobre las cámaras de video. Fíjense que todos criticamos el consumismo, ¿verdad? Sin embargo, gracias al consumismo se desarrollaron esas microcámaras que permiten conectarse a las computadoras y hacer las conversaciones, las videoconferencias y todo ese tipo de cosas. Bueno, gracias a eso la nave o la Fénix tenía una cantidad de cámaras, de esas microcámaras que se podían poner porque no costaban nada ir a un supermercado y comprarlas. Y eso permitía observar el túnel, observar en qué estado, porque este es un ascensor en que las guías son un pozo de piedra, ¿no? Entonces, en cada uno de esos viajes se observaba perfectamente en qué estado estaban las paredes, si había desprendimientos, si había riesgos. Y eso se debía a que se podían poner, no sé, 10, 15 cámaras ahí adentro. Y lo mismo en el pozo. Y finalmente, un detalle. Yo creo que hay alguna estimación que dice que todo este rescate costó 22 millones de dólares. Yo me pregunto cuál sería la factura de publicidad que hubiera tenido que pagar Chile para hacer esta misma publicidad que hizo, ¿no? Es decir, creo que fue un gran negocio para Chile. Es decir, le salió muy barato a Chile este rescate.
Juan, te quiero hacer una pregunta.
Más allá de que ese número todavía hay que afinarlo mucho.
Sí,
porque tengo la impresión de que ese es lo que esto le cuesta al Estado chileno. Pero sí, acá hubo mucho trabajo voluntario.
Sí, pero igual, aunque se multiplique por dos.
Te quiero hacer una pregunta. El ducto por el cual se bajaba...
Sí.
Era perfectamente parejo porque pusieron un caño de hierro.
En los primeros metros.
No, ¿eh? En el primer tramo, nada.
En los primeros metros.
Porque sí, había después un mecanismo, una roldana que desplazaba el cable abajo, que le instalaban cada vez que bajaba, ¿no? Sí. Eso quería decir que tenía movimientos la verticalidad. ¿Qué era lo que pasaba ahí? Que el cable no pudiera ser vertical, que tuviera que tener una modificación en la boca del caño.
Primero, yo creo que el pozo era inclinado, es decir, que el pozo tenía una cierta inclinación. Y además, no es un ascensor que tiene guías perfectas, es decir, las cuatro rueditas, las cuatro rueditas superiores y las cuatro rueditas inferiores, tenían que apoyar contra esa pared de piedra que a veces tenía fracturas, seguramente andaba en saltos, saltaba, tenía fracturas de todo tipo, de modo que no era un ascensor en el sentido tradicional, ¿no? Y además, lo que es increíble es a la velocidad que llegaron, es decir, los primeros mineros fueron sacados más o menos, demoró 20 minutos el trayecto, los últimos demoró 10.
O menos.
10. Quiere decir que los primeros andaban posiblemente a la misma velocidad que un ascensor lento de edificio, los últimos a la velocidad de un ascensor común en un edificio de apartamentos. Uh-huh. Es decir, llegaron a esa velocidad. Fueron aumentando la velocidad a medida que adquirieron confianza de que el tubo de piedra estaba bien. Eso fue también una gran proeza y resultado de esas cámaras que permitían ver el estado del tubo.
¿Y el encamisado por qué lo hicieron?
El encamisado se hizo porque abajo seguramente había 50 o 100 metros en que no era roca. Entonces, había materiales sueltos, es decir, es lo mismo que si yo hago un pozo acá. Si
60 pozo, y pico de metros, creo.
60 y pico de metros. Bueno, todo eso fue encamisado para que hasta llegar a la roca firme, y entonces en la roca firme sí se confiaba directamente en el tubo de roca.
¿Encontraron agua?
Y no, porque si era una mina y hubieran encontrado agua, la mina esa ya hubiera estado inundada, ¿no? Es decir, una mina con agua se inunda. De modo que es una zona...
Pero la hubieron haber provocado la inundación.
¿Para qué?
La pudieron haber provocado. O sea, venían bajando, sí, encuentran una napa de agua, les hubiera caído adentro.
Bueno, sí, para eso están los geólogos, ¿no? Pero no se olviden que previamente se hizo un agujero de sonda por donde se pasaron los cables de comunicación. De modo que ya se tenía un perfil perfecto de cómo era la roca y qué podía hacerse con ella, ¿no? Es decir, para eso están los geólogos, ¿no?
Yo creo que la hazaña multiplicada es la del que volvió porque había olvidado las llaves.
Del último rescatista. Esa es una pregunta que tengo y que voy a tratar de que alguien me conteste. ¿Hay alguien más que va a bajar? ¿O después que subió el último rescatista, ese que se mandó esa ceremonia frente a la cámara ubicada allá abajo, cuando le tocaba subir, que se despidió, que saludó tan pomposamente y muy rápido, con su propio entrenamiento, se instaló en el ascensor, en la cápsula y se fue? ¿Ese fue el último realmente? Porque las luces quedaron prendidas, por ejemplo. Ese no apagó la luz. ¿Alguien más está haciendo movimientos? ¿Algo quedó todavía allí que hay que ir a buscar?
Y las eso luces... va a ser un centro de turismo. Eso.
Las luces se apagan de arriba.
Ese. ¿Cuánto van a cobrar un viaje en la Fénix 2? Pero hay gente que se va al espacio y da una vuelta y no ve nada y yo qué sé qué. Ahí es...
La luz se apaga de arriba porque esa luz era suministrada desde superficie.
Muy inteligente, Juan. Muy inteligente, Juan. Muy astuto.
Pero al fin del túnel siempre hay una luz que se enciende y confiemos en la alquimia de Juan Ramón Carrasco ahora que lo tenemos.
Sí.
Viste cómo hubo tiempo para meter el tema.
Ellos querían hablar de JR, pero la conversación fue para otros lados y
Mauricio,
ya no hay espacio.
Y tendremos que poner mucho de fe, porque la razón no nos va a ayudar mucho en este caso. Pero la fe inquebrantable.
Estamos en Juan Ramón. Piano vos hoy, ¿eh?
¿Saben qué hora es? Son las 10:38. ¿Qué indica eso? Que estamos muy pasados de la hora. Así que nos vamos, agradeciéndole a la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, que tiene a su cargo este castillo Pitamiglio, este castillo que cumple 100 años, en el mismo año en que la APCU está cumpliendo 20, agradeciendo la hospitalidad de APCU, agradeciéndole a Patricia Olave, directora del Espacio Cultural, que ha estado incluso con nosotros en la mesa, y agradeciéndoles a ustedes, nuestros amigos, los que desde la platea han estado disfrutando, observando, comentando lo que aquí se charlaba. Gracias a Juan Gropone, Mauricio Rosenkopf, Alberto Volente, Carlos Maggi.
Buen viernes.
Gracias a todos y hasta la próxima.